Voz de América presenta.
Las mejores entrevistas en 2020, un espacio en el que recopilamos lo más destacado de nuestro espacio Conversando con la Voz de América. Un especial de fin de año para escuchar nuevamente a los protagonistas y a los expertos.
Amigos oyentes de la Voz de América, saludos desde Washington D.C. Soy John Burnett y junto a mi colega Judith Martín Rodríguez les presentaremos las entrevistas que en este 2020 fueron parte de un conjunto de diálogos sobre temas trascendentales. Judith.
¿Qué tal, John? Y saludos a nuestra audiencia. Empezamos por la visita que la Voz de América realizó a Guatemala, poco antes del inicio de la crisis de la pandemia del COVID-19. Allí nuestra colega Gioconda Tapia entrevistó al presidente de la nación, Alejandro Giammattei, destacando temas de interés regional.
Bueno, Estados Unidos, tenemos una buena relación. Tuve la oportunidad de hablar con el secretario Pompeo y le propusimos a los Estados Unidos algo. Mire, los muros físicos no detienen la migración. Los muros de armas no detienen la migración. Lo único que detiene la migración son los muros de prosperidad. Si la gente tiene salud, tiene educación, tiene empleo, tiene trabajo, pero tiene empleo, tiene seguridad y tiene vivienda, la gente ni loca se va. La gente se va porque no tiene eso, porque su familia no tiene eso. Imagínese el grado de desesperación de tener que dejar atrás a los suyos, de tener que dejar atrás a su tierra por ir a buscar lo que aquí no encuentra. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiéndole en esa relación muy buena que tenemos? Es que nos ayuden a la construcción de esos muros de prosperidad. Y ha ido calando el mensaje. De hecho, con el presidente López Obrador en México, estamos trabajando con la CEPAL para poder generar la primera zona económica binacional del mundo, en una extensión que sería más o menos entre 900 y 1.200 kilómetros cuadrados de borde de los dos países, para que podamos tener unas zonas francas donde podamos llevar el desarrollo y generar un muro de prosperidad que haga que la gente del sur de México no busque el norte y que haga que la gente de Guatemala no busque el norte.
Claro.
Porque es la única manera.
Exacto.
El problema de la migración es estructural. Yo comprendo la urgencia de los Estados Unidos en detener. Cualquiera lo podría entender. Pero al final es estructural. Y como se lo dije una vez a un funcionario de los Estados Unidos, que le pareció la expresión correcta, le dije, el error de los Estados Unidos es que han visto a Centroamérica como el patio trasero. Y no somos el patio trasero, somos el patio delantero. Y si el patio delantero está bonito, todo va a estar bien. Pero cuando siempre ha sido nuestro patio trasero, en el patio trasero se esconde lo que no se mira, se refunde lo que no se ve.
Exacto, ahí le tomo la palabra en el tema de secreto. aparentemente el secreto realmente está en propiciar que los países de Centroamérica tengan un desarrollo integral, y eso podría ayudar muchísimo al tema de la migración. Pero al mismo tiempo, señor presidente, ustedes se han convertido en un país que recibe a los deportados, aquellos que no pueden ingresar, y llegan hasta su país a esperar un asilo en Estados Unidos. ¿Qué dificultades les ha provocado eso?
No es tan así.
Explíqueme.
Le voy a contar. Realmente no ha sido un número exorbitante. El convenio migratorio con los Estados Unidos no nos representa a nosotros hasta el momento. ¿Por qué jalarnos los pelos?
Ninguna dificultad.
No, son 72 horas que la gente está aquí, se le atiende y toma la decisión de si inicia su proceso de buscar asilo en Guatemala, porque no es esperar asilo en Estados Unidos,
claro,
es a buscar asilo aquí.
Aquí.
O si prefiere devolverse a su país.
Claro.
Y la mayoría, antes de las 72 horas, toman la decisión de regresarse a su país y se les devuelve a su país.
Claro. Señor presidente, ¿hay algún acuerdo con Estados Unidos para contratar trabajadores, especialmente en el sector agrícola, guatemaltecos que vayan a Estados Unidos, pero en condición legal?
Sí.
¿Y cómo lo ve usted?
Muy bien. Estamos esperando, porque ya el subsecretario para el hemisferio occidental, el embajador Cousa, que ya se firmó el acuerdo para permitirle a miles de guatemaltecos poder ir a los Estados Unidos. Estamos ahora dependiendo que las empresas en los Estados Unidos nos digan cuál es el perfil de la gente que quiere. El Ministerio de Trabajo nuestro procesará las solicitudes y las mandará a los Estados Unidos para su aprobación. Y si dicen que sí, nosotros los enviamos.
Era el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, destacando el trabajo de su gobierno en diferentes temas. Y esa visita a Guatemala fue precisamente motivada por el especial de La Voz de América sobre la violencia contra la mujer difundido en el mes de marzo, coincidente con el Día Internacional de la Mujer. Yoconda Tapia entrevistó sobre el tema al vicepresidente guatemalteco Guillermo Castillo Reyes y se puso en contexto la tarea de ese gobierno y de los gobiernos de Centroamérica en la lucha contra este flagelo.
Tengo muchísimo gusto en dar la más cordial bienvenida aquí a los estudios de Radio Sonora en Guatemala a nuestro invitado especial, el señor vicepresidente de la República de Guatemala, don Guillermo Castillo Reyes. Señor vicepresidente, muchas gracias por estar con nosotros, es un placer tenerlo acá.
Bueno, el gusto siempre es mío y muy agradecido por la invitación para poder compartir con ustedes todos los temas que son de interés.
Señor vicepresidente, queremos pasar a nuestra colega Nery Mabel Reyes en Radio YSKL en El Salvador. Nery, cuando tú quieras.
Gracias, Yoconda, vicepresidente. Un gusto saludarle desde YSKL en El Salvador. En la generación de estos espacios y presentarse a los cooperantes, vicepresidente, ¿qué acciones cree usted deben hacerse de forma conjunta de los países del Triángulo Norte Centroamericano para enfrentar el problema de la violencia sexual y la trata de personas?
Bueno, miren, nosotros hemos estado teniendo una serie de reuniones con las agencias de cooperación y nos complace muchísimo la respuesta que se ha tenido del sistema de Naciones Unidas, en particular UNICEF, PNUD y otras más, y por supuesto los países de la Unión Europea. Ellos han estado muy interesados en apoyar al país, pero han visto con buenos ojos la posibilidad de que sea regional. Yo quiero compartir con ustedes que el día martes y miércoles de la semana pasada fui a El Salvador, casualmente. Ahí nos reunimos con el vicepresidente Félix Ulloa y con el vicepresidente de Honduras también, porque nos interesa mucho trabajar lo que es lo que se le llama el trifinio acá, que tiene que ver con el Triángulo Norte, y eso lo tratamos. Nos encantó muchísimo la respuesta que tuvimos de agencias de cooperación que estuvieron ahí, porque fueron invitados a que nos acompañaran a esta reunión para tratar estos temas. Miren, a la mujer hay que empoderarla, a la mujer hay que hacerle ver que realmente en nuestros países cuenta, generarle oportunidades. Yo siempre lo he dicho, muchos de nuestros recursos, de nuestro tiempo y de las acciones que queremos implementar con el presidente Yamatei en Guatemala va enfocado en mujeres. ¿Por qué? Porque la ecuación es sencilla. La mujer es pilar fundamental de la sociedad,
y de la familia,
con las complicaciones que hay, pero es la mujer la encargada no solo de la educación primaria, de la salud, del cuidado de los niños. Por supuesto. Y ver de qué manera podemos tener proyectos productivos que les permita a ellas ya no ser tan dependientes de los esposos, de los maridos, de los convivientes, y ellas puedan generar la confianza en sí misma que lo pueden hacer. Cuando ustedes preguntan en el sistema financiero, bancos, cooperativas, ¿quién es el mejor pagador de créditos? Es la mujer.
Exacto.
La mujer es la más responsable en estos casos cuando piden algo.
Eso
nos tiene que motivar a ayudar a las personas a que pues se puedan desarrollar por sí mismas, ¿verdad?
Están en sintonía del especial de fin de año Las Mejores Entrevistas en 2020, una recopilación de los diálogos más destacados de nuestro espacio Conversando con la Voz de América. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Felices fiestas de fin de año. Soy Celia Mendoza desde Nueva York. Les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor para el 2021, un año lleno de salud, prosperidad y mucho amor.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Luis Alberto Facal desde La Voz de América en Washington. Les envío un cordial saludo y les deseo que el 2021 sea un año lleno de salud y prosperidad junto a sus familias.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Laura Sepúlveda desde Nueva York y les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Ha sido un año difícil, pero no dejemos que la pandemia y las dificultades que llegaron con ella nos quite la mejor visual de la vida, la sonrisa que nos pertenece y con la que podemos alegrar la vida de muchos. ¡Felices fiestas!
El inicio de la crisis de la pandemia del COVID-19 y los efectos devastadores que tuvo por los cierres que provocó para evitar el avance del contagio fue el motivo para explorar el daño real en las naciones latinoamericanas. Por ello, destacamos la entrevista que nuestra colega Cristina Caicedo Smith realizó con la directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.
Fundamentalmente nosotros hablamos de 5 canales de transmisión. Uno es el tema de las exportaciones. América Latina y el Caribe van a sufrir mucho en términos de la caída del valor de sus exportaciones, casi menos 10,7% de caída, porque en realidad ha habido problemas en los socios comerciales de América Latina y el Caribe, que es China, Europa, Estados Unidos. Segundo es el tema de la ruptura de las cadenas de valor globales y por lo tanto están llegando menos importaciones también a la región y sin duda piezas y partes para empresas tan importantes, industrias como la industria automotriz en México, que ha tenido un impacto muy, muy fuerte. Tercero, yo diría la gran aversión al riesgo, por lo tanto no hay entradas financieras importantes en la región. Por el contrario, ha habido salidas de capital y eso para las regiones es muy delicado. No tenemos el financiamiento suficiente y la liquidez suficiente para enfrentar una crisis de esta naturaleza. Cuarto, el tema del turismo. El turismo ha caído enormemente, como lo sabemos, por las restricciones de viajes, en fin, y esta región se ha visto muy afectada por la caída del turismo, especialmente en el Caribe, pero también México, Costa Rica, países de capacidad turística. Entonces, ahí tenemos los canales de transmisión fundamentales de esta crisis.
¿Y qué países tendrán un mayor impacto económico en la región?
Bueno, sin duda, creo que los que van a tener más impacto son, sin duda, aquellos que no tienen la misma capacidad económica para poder apuntalar a su población pobre, pero también aquellos que tienen los sistemas de salud más precarios. O sea, hemos visto el ejemplo de Ecuador, ¿verdad? Por ejemplo, en Guayaquil, donde en realidad no tuvieron la capacidad instalada, la infraestructura instalada en el sistema de salud. Entonces, yo diría la primera vulnerabilidad en la región va a ser la capacidad de los sistemas de salud, que es muy heterogénea. Hay países que tienen una capacidad instalada muy importante, el caso de Argentina, bueno, el caso de Cuba, ni hablar, el caso de Costa Rica. O sea, hay países que tienen un sistema de salud público o privado que puede brindar un apoyo importante. Pero hay otros países que no tienen esta capacidad. Yo te hablaría, por supuesto, de países como Centroamérica. El Caribe tiene mucha capacidad instalada, por cierto, mucha capacidad de salud. De hecho, tienen más camas de hospital por 1,000 habitantes que el resto de la región.
¿Qué tipo de efecto tendrá la recesión económica en Estados Unidos sobre Latinoamérica?
Bueno, precisamente ahí es donde está el tema, ¿no? El tema que países con poco espacio fiscal van a requerir apoyo externo. Y ese es el apoyo que yo creo que hay que solicitar en este momento los organismos como el nuestro, realmente poner la voz, esta voz de estos países pequeños, medianos, con poca capacidad a veces y que ya son considerados graduados a veces por los organismos financieros internacionales, cómo pueden lograr recibir un apoyo extraordinario por parte del Banco Mundial, por parte del Fondo Monetario Internacional, para que realmente puedan esto justamente tener los recursos y la caja, tener la liquidez para poder apoyar a sus ciudadanos.
Estados Unidos tampoco está bien económicamente. ¿Tendrá impacto la economía estadounidense o la recesión que pueda ocurrir aquí sobre la economía en Latinoamérica?
Definitivamente. Nosotros incluso, si a Estados Unidos, por ejemplo, llegara a caer un menos 1,5%, por decir algo, las economías más dependientes de Estados Unidos, como es el caso de México, claramente su caída sería mucho mayor en el crecimiento. O sea, la caída de México podría llegar incluso a menos 5%, menos 4, menos 5, si es que la economía de Estados Unidos también cae. Recordando que Estados Unidos es el socio comercial más importante de México. El 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos y sin duda la demanda agregada de Estados Unidos para el resto de la región sigue siendo muy importante.
El impacto de la crisis del COVID-19 es muy fuerte en la región latinoamericana y, como decía nuestra entrevistada Alicia Bárcena, la recuperación será aún más difícil. Nos vamos a una pausa. Están escuchando el especial de fin de año, las mejores entrevistas en 2020.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Carolina Alcalde y desde Caracas, Venezuela, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Espero que el amor de la familia, los buenos amigos y sobre todo la salud estén siempre con ustedes.
Saludos oyentes de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Managua, Nicaragua, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y que el 2021 sea un año de amor, paz y prosperidad para todos ustedes.
Hola, soy Manuel Arias y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y les deseo un año nuevo lleno de dicha, paz y alegría, felices fiestas y la esperanza de un futuro mejor.
Hola, soy Fabiola Chambi y desde Cochabamba, Bolivia, les envío un cálido abrazo. Y les deseo que este sea un tiempo de reflexión y reencuentro a pesar de la distancia, para valorar a quienes todavía son parte de nuestras vidas y a quienes se fueron, pero seguirán presentes. Felices fiestas de fin de año.
Saludos amigos oyentes, soy Yoconda Tapia y desde Washington les quiero agradecer su sintonía a nuestro especial de fin de año, las mejores entrevistas en 2020. Y aprovecho para desearles a todos felices fiestas de fin de año y que el espíritu de la solidaridad y la concordia llenen sus hogares. Síganos en 2021 a través de La Voz de América.
Saludos, soy Judy Martín y quiero aprovechar este espacio para desearles unas felices fiestas. El 2020 ha sido un año especialmente duro y deseamos que el nuevo año traiga consigo prosperidad, pero sobre todo mucha salud.
Hola estimados oyentes, soy John Burnett y antes de que pase más tiempo, quiero desearles desde Washington unas felices fiestas y recordarles que pueden seguirnos en boanoticias.com durante todo el año para más entrevistas como las presentadas en este especial. ¡Felices fiestas!
Seguimos en nuestro especial de fin de año, las mejores entrevistas en 2020.
Y ahora destacamos uno de los temas que más preocupación generó en la región y el mundo entero. La situación de los migrantes venezolanos, enmarcada en la pandemia, se agravó y muchos de ellos siguen enfrentando la difícil situación de dejar su país en condiciones de mucha inseguridad.
En ese marco, nuestra corresponsal en Caracas, Adriana Núñez Rabascal, entrevistó a María Fernanda López, integrante de la oficina de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados.
Lo que estamos viendo es que pese al cierre de las fronteras, que se mantienen en este momento cerradas, los migrantes siguen huyendo de Venezuela, ya sea por trochas, vía Colombia o por mar, tomando un peñero hacia alguna isla del Caribe. Esto, por supuesto, pone a los migrantes en una situación de mucha mayor vulnerabilidad, porque estas trochas, pues, y estos caminos también por mar están controlados por grupos criminales, y en el caso de las trochas también estamos viendo unas adversidades climatológicas. Los ríos que están por estas zonas, pues, están crecidos, y resulta muchísimo más peligroso para los migrantes cruzar en estos tiempos. Para el año que viene, pues, se proyecta que esto, al menos hasta el 16 de enero, sabemos que la frontera con Colombia va a estar cerrada, por lo tanto, los migrantes pueden seguir tomando estas trochas, y al día de hoy sabemos que al menos 500 personas están saliendo diariamente por esta vía.
500 personas saliendo día hacia Colombia, solamente por los caminos irregulares que hay entre Táchira o entre el estado Zulia y Colombia, pero más allá de eso, ¿cuánto puede aumentar para el año 2021?
Bueno, nosotros desde la OEA hemos mantenido reuniones permanentes con las autoridades, especialmente en el país vecino Colombia, y las proyecciones que estamos manejando es que al menos en el primer trimestre del 2021 podrían estar saliendo de Venezuela unas 500.000 personas vía Colombia. Por supuesto, estos cálculos son simplemente proyecciones, no se puede decir un número exacto, porque además depende de muchos factores. Habría que ver qué pasa después del 16 de enero, si Colombia abre o no las fronteras, pero al menos estas son las proyecciones que se tienen al momento. Lo que sí te podemos decir es que los venezolanos siguen saliendo debido a la profundización de la crisis en Venezuela y que nosotros esperamos que al reabrirse las fronteras en el país, pues podría haber, si se puede decir, una estampida de salida de venezolanos. El colapso de servicios se ha incrementado, sigue la inseguridad, la violación masiva de derechos humanos, la crisis humanitaria compleja, nada de esto ha cambiado y hasta que no haya libertad, hasta que ya no haya democracia, los venezolanos van a seguir saliendo.
¿Cuáles son los retos para los países que los acogen? Porque estás hablando 500.000 para Colombia, un país que es un país suramericano con problemas como todos los países.
Bueno, los retos son aún mayores y evidentemente la pandemia pues ha impuesto nuevas dificultades a los migrantes y nuevos desafíos en materia de protección para todos los países de la región. Evidentemente no todos se van a Colombia, muchos siguen hasta Perú, otros siguen hasta Ecuador, incluso hay venezolanos que salen esperando llegar hasta países como Chile. Pero bueno, los retos siguen siendo mayores, es principalmente en el tema de documentación, lo que es la regularización de los migrantes. Al día de hoy, al menos la mitad de los migrantes y refugiados venezolanos no tiene documentación, está en una situación irregular, lo cual no le permite insertarse a estas sociedades, acceder a los mercados laborales y al sistema educativo. Y pues muchos de estos migrantes pues también han tenido dificultades en el marco de la pandemia para acceder a servicios básicos. Entonces, pues podríamos decir que la pandemia de alguna manera, no sé si un retroceso, pero sí ha significado una pausa en los avances que se habían logrado. No obstante, en este mismo informe de situación que publicamos, también mostramos los avances que se han logrado en materia de protección en el marco de la pandemia, como es el caso de Costa Rica, que creó una categoría especial para los migrantes y refugiados venezolanos, así como para migrantes de Cuba y Nicaragua. Vemos el caso de Perú, que pues ahora permitió, a través de un decreto, pues ahora los migrantes que han entrado por vías irregulares o que están en situación irregular podrán obtener su documentación, lo que es el PTP, el Permiso Temporal de Permanencia, y también lo que ha sido un ejemplo para la región, que es el caso de Brasil, donde más de 40.000 venezolanos ya han sido reconocidos como refugiados según la declaración de Cartagena, y esto pues nosotros es lo que hemos tratado de incentivar desde la OEA, que haya un consenso regional en donde se reconozca al venezolano como refugiado y se le otorgue este estatus según la declaración de Cartagena.
Era María Fernanda López, integrante de la oficina de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados, poniendo en contexto la difícil situación de los venezolanos que dejan su país y migran hacia otras naciones. Hacemos una pausa. Están escuchando el especial de fin de año, las mejores entrevistas en 2020. No se vayan.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So,